ходили комсомольцы.
Bienvenidos a nuestro programa. El martes, el 7 de noviembre de 2017, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla-conferencia a cargo de nuestra compañera, la profesora y escritora Verónica Nehama, sobre el tema de 100 años de Revolución Rusa, semblanza, destino y rol de los judíos. Les invitamos a escuchar la grabación.
Всей душой, если смерть, то мгновенной, если раны небольшой.
Ahora vamos a pasar a la conferencia de nuestra compañera vicepresidenta Verónica de Nehama de Inter, que todo el mundo conoce. Verónica, a ti.
Hablo mejor sin micro, con micro me decís. Casualmente, justo hoy es el aniversario de la Revolución Rusa, justamente sí. Hoy, que aunque se llama la Revolución de Octubre, aunque se llama Revolución de Octubre, el calendario ruso tiene un desfase respecto al gregoriano y realmente es hoy, 7 de noviembre, cuando Lenin toma el poder en Rusia y oficialmente se declara la Revolución. Quería deciros que antes de preparar una conferencia tenéis que meter en muchísimas páginas. He caído sobre muchas páginas absolutamente antisemitas, pero que me parece importante leerlas, porque en primer lugar, nunca nadie gusta a todo el mundo, siempre, que son muchos parámetros, y en segundo lugar, porque es muy importante saber de qué te acusa el otro para poder rebatir y poder hablar. Y ahora quiero que os defendáis, porque el vivir en un entorno securizante donde todo el mundo te felicita, te habla, te dice que las cosas están bien, tú no tienes argumentos para defenderte. Tú solo tienes argumentos para defenderte cuando los has procesado, los has organizado y eres capaz de devolverlos al otro. Y todavía lo recuerdan, porque fue una de las primeras veces que les obligué a pensar como piensa el otro, ponerte en sus zapatos para poder contestar. Entonces, bueno, la Revolución Rusa 1917 se enmarca indudablemente en una etapa muy convulsa y hay siempre recordar que contextualizar los hechos antes de hablar de ellos. Se enmarca en la Primera Guerra Mundial, la que se llamó la Gran Guerra, la última de las últimas, que no lo fue, a los 20 años ya hubo otra, y es un imperio muy vasto, no tan autoritario como lo fue, porque los zares de Rusia eran un sistema feudal con muchísimo poder, pero no olvidemos que en 1905 ocurre lo que llaman la primera revolución rusa fallida, que no tiene tiene una continuidad porque deja en el gobierno para limitar el poder del zar la Duma. Ah, es un país inmenso, con un clima tremendo, con mucha miseria, con siervos, con muchísimas etnias, y una de ellas son los judíos, que por alguna razón, que ya sé que es la eterna pregunta, nunca han sido aceptados, pero veréis que precisamente para ellos la revolución les va a abrir como una ventana de luz, porque van a creer que por primera vez ellos van a ser partícipes de esos ideales igualitarios que preconiza la revolución. Entonces, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial junto. Aquí tenéis el escenario. Los contendientes enfrentados son, de una parte, lo que van a llamar la Triple Entente, que es Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. En la Primera Guerra Mundial, de entrada, él se pone del lado de los países, digamos, que consideramos amigos. Y del otro está Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que era inmenso, y el Imperio Turco-Otomano, que ya le llamaban el hombre enfermo de Europa. Un monstruo muy grande. En esa época de la Primera Guerra Mundial, Rusia ya está acuciada por esa crisis. No olvidemos que Rusia desde 1905 tiene una guerra civil, un zar con poderes limitados, un zar que además no le gusta ser jefe de Estado, que está casado con una alemana a quien los rusos no aman mucho, y está como muy dolido porque su único heredero, su único hijo, el zarevich, tiene hemofilia. Como sabéis, esos matrimonios consanguíneos, esos endogámicos que había los de la realeza para conservar el poder, acabaron con muchas dinastías, los Austrias, con Carlos II el hechizado, que era tarado, completamente impotente. Bueno, pues el zar Nicolás había transmitido, realmente era ella, que había transmitido a su hijo el zarevich una enfermedad que era la hemofilia, y tenían en palacio a un monje loco iluminado, que era el famoso Rasputín, que le había prometido que lo iba a curar. Rusia se mete en la guerra, pero acuciada por su guerra civil, lo que desea realmente es salirse de la guerra. Y entonces intenta, entre la Duma, se organizan el Soviet de Petrogrado, intentan que Rusia salga de la guerra. Claro, Gran Bretaña no quiere en absoluto que Rusia salga, porque para ella es un aliado muy potente. Y entonces Gran Bretaña piensa, insisto, a lo mejor muchas de las opiniones son también un poco subjetivas. Hablar de historia siendo absolutamente neutro para mí es casi imposible, pero por eso intento meterme en varias páginas y ofreceros a lo mejor pues dos o tres visiones. Indudablemente yo cuando hablo con un sentimiento que es más personal. Pero intentan desde Gran Bretaña que estos dos bandos que están en el gobierno, una parte dice que hay que salirse porque la revolución es incompatible, están pergeñando esa revolución, que es incompatible con la guerra y hay que salir, porque además firmar con capitalistas, luchar al lado de capitalistas, no es absolutamente lo que quieren. Gran Bretaña necesita vencer al Imperio Turco-Otomano, quiere Estados Unidos se meta en la guerra, que Wilson dice que no, y entonces intenta jugar una serie de cartas. Gran Bretaña se reúne con Francia en el acuerdo, en 1916 firman un acuerdo del cual nadie habla demasiado como preliminar de la declaración Balfour, que es el acuerdo Sykes-Picot. En ella se reparte en 1916 el imperio turco-otomano, o sea, como la lechera y el potolé, ¿no? Se reparten antes de ganar la guerra esos territorios y los van a distribuir de antemano, porque no quieren ya un imperio, entre quienes les ayudan. Por una parte, Lawrence de Arabia va a ofrecer a los árabes en esos territorios un gran Estado árabe unido. Por otra parte, van a ofrecer a los judíos, a lo que ellos llaman los judíos del mundo, una posibilidad de tener un hogar nacional en Palestina, para que los judíos americanos, que se supone un lobby muy potente, convenzan a Wilson para que se meta en la guerra. Luego el escenario es guerra mundial, gobierno de Rusia que quiere sacar a Rusia de la guerra, Gran Bretaña que no quiere en absoluto que salga de la guerra, entonces va ofreciendo cosas contradictorias. Lawrence de Arabia les ofrece a los árabes una serie de territorios que luego se materializarán en sí en todos los países de recientes, el último de ellos Jordania, que se supone que era el que iban a dar toda Palestina a los judíos y se habían olvidado del monarca hachemita, a quien se lo dan. Entonces intentan por una parte que se quede Rusia en tal, ofreciendo a las tropas árabes de Lawrence de Arabia que hostiguen al Imperio Otomano que se queden, que Rusia se quede con la ayuda de los judíos locales. ¿Por qué digo locales? Porque en el Soviet de Petrogrado y en los bolcheviques que estaban subiendo había muchísimos líderes judíos. Kamenev, Zinoviev, que son los fundadores del partido menchevique de los rusos blancos, Trotsky, por supuesto, incluso a Lenin se le acaba de descubrir un abuelo materno judío. En fin, él lo que quiere es que ese gran número, el caso es que lo que están intentando es que Estados Unidos entre en la guerra con la influencia de los judíos americanos, que los judíos del bolcheviques intenten mantener a Rusia en la guerra, y eso es una de las razones por las cuales van a ofrecer ese acuerdo bastante ambiguo, que es la declaración Balfour. Por otra parte, los británicos admiran mucho a los judíos. No hay solamente una razón para ofrecer esa declaración Balfour. Ellos piensan, en el fondo, que el retorno a Sion es un derecho, que los judíos como pueblo necesitan tener un lugar, una patria. En segundo lugar, están tremendamente agradecidos a un químico, fijaros lo importante que es la química, un químico que se llama Weizmann, un químico ruso-judío, que lleva tiempo, desde la época de Herzl, reclamando una patria judía en Palestina. Él encuentra la forma de producir a muy bajo coste y de manera industrial la acetona, que es muy necesaria para el ejército aliado, y se lo ofrece a Gran Bretaña. Con lo cual hay un agradecimiento especial y Weizmann va a ser una figura clave en la declaración Balfour, va a negociar hasta el final con Churchill, tiene frases absolutamente geniales. Hay una de ellas que dice: nos quedaremos como el Estado aunque tenga el tamaño de un sello de correo. O sea, que realmente lo que él quería. Y en otro momento en que discute, no sé si se ve muy bien en esta viñeta que está a la derecha, en que le dice, porque claro, ya sabéis que ofrecieron otros lugares que no fuera ese cuando se dieron cuenta que Jordania no había sido adjudicado, y creo que Uganda o no sé qué, y el otro le dijo: ¿usted aceptaría, le dijo al británico de turno, que Londres la mandaran a Birobistán? Y el otro le dijo: perdone, pero es que Londres lo tenemos, hace mucho que estamos viviendo aquí. Y el otro le dijo: y nosotros vivíamos en Jerusalén cuando Londres era todavía unos pantanos. Entonces, realmente él tenía respuesta a todo, en ningún momento se dejó seducir o convencer, y al final fue el primer presidente de Israel, porque, como sabéis, Einstein rehusó ese honor por otras razones. Hemos visto entonces que desde 1905 Rusia está en plena guerra civil, que su zar, que llaman el sanguinario porque ha ordenado muchísimos pogromos, sobre todo de judíos, que ha ordenado represiones, que está casado con esa alemana, Alemania en este momento es el enemigo, luego hay también un odio, y encima tenemos a Rasputín dentro, viviendo como un príncipe, como un pachá, en el palacio. Él tiene cuatro hijas, que son las cuatro zarinas que murieron todos asesinados. Tristemente, el que comandó el pelotón de asesinato y de ejecución fue un judío. Pero veremos por qué, porque ellos pertenecían a una organización policial que se llamaba la Checa, que había sido fundada contra la policía rusa, que era la Ohrana, y que se dice que de esa Ohrana, de esa policía represiva rusa, emanan los dichosos, famosos, tristemente famosos, protocolos de los sabios de Sion, que han hecho tantísimo daño. Un pensador socialista, porque todo esto tiene una razón, ¿por qué en Rusia se establece? Un pensador socialista, el alemán Karl Marx, que es originario de una familia judía ortodoxa, de una estirpe de rabinos tremendamente religiosos, pero su padre se había convertido al luteranismo y educa a todos sus hijos en esa religión. En 1848 redacta una especie de libelo para unos, piedra fundacional para otros, de un nuevo sistema que se va a llamar el Manifiesto Comunista. Él lo hace en 1848, que es una época, no olvidéis, Einstein, Freud, Marx, unos cuantos que han influenciado un poco todas las áreas de pensamiento filosófico, científico, la psicología, y todo se eleva al rango de ciencia. Marx ya no es el utópico, el socialista utópico, él intenta hacer un socialismo mucho más científico, porque la ciencia es lo que más vende, pero sobre todo hace un inmenso estudio que es el Capital, donde intenta sentar las bases económicas de los cambios de sistema. Es verdad que el dinero, ya sabemos, es la base de muchas cosas. Marx no lo hace solo. No olvidemos que el socialismo que desarrolla, que está basado en un profundo estudio del capitalismo, pero desde una perspectiva económica, va a revelar todas las injusticias de un sistema, como todos las tienen, y que durante muchos años la humanidad entera vivirá bajo regímenes que están inspirados en esa doctrina. La mitad de la humanidad vivirá bajo el socialismo en un momento dado. Le ayuda Federico Engels, es un calvinista alemán. Ellos preconizan una toma violenta de poder por las masas oprimidas, las masas explotadas, las que él considera que están explotadas porque no detienen los medios de producción, los detienen otros que no hacen nada, y el único valor es el trabajo humano. Los otros no hacen nada, detienen los medios de producción, los venden muy caros a gente muy oprimida, no hay derecho de huelga, y no olvidemos que el campesino, por lo menos, si tiene hambre, cultiva unas lechugas y tiene para comer. El obrero de la ciudad, que es la nueva clase que va a surgir y para quien Marx escribe realmente su Manifiesto Comunista, son los obreros. Él no piensa en los campesinos, él piensa en esos obreros de la ciudad que han perdido la esencia de su trabajo, porque un campesino siembra, recoge, un artesano fabrica, tiene en la mano su trabajo, un obrero, y más con las nuevas técnicas, el estacanovismo y todo, o sea, ese trabajo en cadena, pierde el alma de su trabajo. Es un trozo de máquina que va haciendo todo el día eso y cuando duerme por la noche lo sigue haciendo. Es lo que se llama la reificación del trabajo, la reificación del ser humano, y entonces él realmente lo que intenta es liberar a esos proletarios al grito de proletarios del mundo unidos. Pero siempre Marx dijo que esa toma de poder, esa dictadura del proletariado iba a ser violenta, por supuesto, porque no hay evolución en una revolución, pero segundo, que iba a ser transitoria hasta que se estableciera un sistema. ¿Cuál es la trampa, digamos? La trampa es el verdadero comunismo, porque hay una parte idealista maravillosa en su doctrina. No puede existir en un pequeño rincón del mundo que no es autárquico, que no es autosuficiente, cuando el resto del mundo es un capitalismo salvaje que vende, que tira arroz al mar, que pone café en las locomotoras, porque no quiere bajar los precios. El comunismo tiene una vocación de internacionalidad. Y, ¿bien? Si el comunismo no se expande, no hay áreas, esferas que puedan comerciar y puedan mantener esos derechos, es imposible que sobreviva. Y entonces el sueño de internacionalismo se cumplió en medio mundo, pero en el momento en que no hubo en el resto y que tristemente se convirtió en lo que el propio Marx hubiese llamado un capitalismo de Estado, porque de socialismo nada, se convirtieron, se cambió como la tortilla, ¿no? Es como un poco el chiste del niño que le dice a su padre: papá, ¿qué es el capitalismo? Dice: hijo mío, la explotación del hombre por el hombre. Dice: ah, vale. Dice: ¿y el comunismo? Dice: justo lo contrario. Bueno, pues, o sea, lo mismo de lo mismo, ¿no? Se pusieron en lo alto de la pirámide, los explotadores se convirtieron en explotados en cuanto pudieron, ¿no? Las ideas, a grosso modo, de esa teoría, las teorías marxistas, es que la lucha de clase siempre ha existido. O eran los feudales contra los siervos y ahora los burgueses contra los proletarios. Segundo, que ricos y poderosos, al tener los medios de producción, explotan a los trabajadores, que son quienes dan el valor de lo producido. La religión es el opio del pueblo, porque siempre se ha dicho: los últimos serán los primeros, los pobres les tendrán el reino de los cielos. Sobre todo el cristianismo, que vino a decir: es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que un camello por una aguja. No era camello, era una soga en la traducción original. En fin, que realmente lo llama el opio del pueblo porque intenta calmar: no te preocupes, que ahora sufres en esta vida, pero en la otra vas a estar de maravilla. Y la gente no quería esperar a la otra, ya quería tener lo que tuviera que tener en esta. Insisto, el poder tenía que ser transitorio a los desfavorecidos hasta el establecimiento, y esa es la palabra clave, de un orden social más justo. Como pequeña anécdota, el comunismo, si lo estudias, nunca pidió que todos tuvieran lo mismo. Hay una meritocracia también, pero lo que sí dice es que cada uno según sus necesidades, para empezar. Que nadie tenga una falta de techo, una falta de educación, una falta de medios para subsistir. Y a partir de ahí, el que más trabaje, que más tenga. Entonces siempre se ha dicho: no, porque los comunistas no pueden ser ricos. No, pueden serlo, si trabajan más. Pero él lo que pretende es que el Estado asegure una cuota mínima para que la gente pueda vivir. Que además es lo que reclama hoy todo el mundo, ¿no? Tengo derecho a una vivienda, tengo derecho a una educación, tengo derecho. Solo tenemos derechos. Papel de las mujeres. Muy importante. No hay que olvidar que las mujeres en las guerras de repente se emancipan. La Primera Guerra Mundial hizo que mientras los hombres estaban en el frente, la mayoría de las mujeres tuvieron que ir a las fábricas y de repente soltaron los delantales y muchas ya no quisieron volver a cogerlo, como era lógico, ¿no? Entonces son momentos en los cuales surge una nueva clase, que es la clase femenina, en la cual se unen ricas y pobres en los hospitales, etcétera. Cosas que estaban bien vistas, como ir a cuidar enfermos y tal, y otras no lo estaban tan bien. Las mujeres, justamente el 26 de febrero, por eso la revolución se llama primero Revolución de 1905, la primera Revolución de Febrero, la que inicia, la que pone la mecha a la pólvora, y la Revolución de Octubre, que es cuando Lenin que se tarda todo ese tiempo en coger el poder. El día 26 de febrero, 8 de marzo, casualmente, nuestro calendario, que es el día en que se conmemoraba el Día de la Mujer, las mujeres rusas salen a la calle de forma pacífica a pedir pan, paz y que volvieran sus hombres del frente porque la situación era terrible. Pues esos disturbios muy mal reprimidos y otros que hubo subsecuentemente hacen que se desencadene esa revolución que estaba latente. Mientras ocurre eso, en Estados Unidos una judía rusa emigrada, Emma Goldman, saca a las mujeres a la calle, fijaros qué lejos van las ideas, y en Rusia mismo, Alexandra Kolontai, que es una teórica de Lenin y una bolchevique de pro, lucha por mejorar la condición femenina. Alexandra Kolontai logra muchísimas cosas, gracias a ella en ese momento las mujeres alcanzan igualdad política, se quita la denominación de hijos legítimos, hijos ilegítimos, como si un hijo pudiera ser ilegítimo, el pobre ya está allí, no sé por qué hay que llamarle así, los salarios se igualan, se otorga el divorcio, se otorga el aborto libre, la mujer es dueña de su cuerpo, permisos de maternidad, se les da una serie de ventajas que duraron, pues eso, lo que un helado en la puerta de un colegio. La emancipación de las mujeres duró más o menos lo que la revolución en su auge, lo mismo que la suerte de los judíos, y en cuanto Stalin va a subir al poder, veremos que todo eso se pierde, que las mujeres al final van a ser las primeras vapuleadas, y de vuelta, homosexualidad, promiscuidad, adulterio, aborto, todo eso fue otra vez prohibido. Alexandra Kolontai sigue siendo hoy el paradigma del buen revolucionario, pero ella fue exiliada, fue destituida de sus cargos y aunque vivió hasta 1952, vivió exiliada, pero lo que había hecho para la liberación de las mujeres no se perdió porque en muchos países sí germinó y dio sus frutos. Su antecesora, porque nace y muere muy joven, en Alemania, es Rosa Luxemburgo, la que llamaban la Rosa Roja. Rosa Luxemburgo es judía, es rusa, es una brillante escritora, ha conocido a Engels y a Marx, porque es contemporánea de ellos, y es una Dalí de la Revolución Rusa en Alemania. Ella, al ser rusa y ver lo que está ocurriendo en Rusia, quiere que ocurra en Alemania, y funda un partido que se llama los Espartaquistas, que realmente se opone a la guerra, puesto que hemos dicho que la guerra no era revolucionaria, también tiene unas frases absolutamente demoledoras e increíbles, o sea, hay que leer las obras de Rosa Luxemburgo para entender su pensamiento profundo, es una idealista que trabaja mucho con un tal Karl Liebknecht, y Rosa Luxemburgo con ese partido hace una especie de revolución en un momento dado en Alemania en la cual desestabiliza mucho al gobierno y además es pacifista, lo mismo que los pacifistas de Rusia, ella lo es en Alemania. No olvidemos ese detalle porque cuando Alemania va a perder la guerra va a decir que ha sido debido a una quinta columna hecha por judíos, porque los espartaquistas y Rosa Luxemburgo, muchos de ellos eran judíos, que habían desmotivado al pueblo alemán de luchar. Que habían tenido dentro de su país los partidos de izquierda y los judíos que habían desmotivado a la gente y que por eso Alemania había perdido la guerra. Entonces, pues alguna frase de las que hay aquí, no sé si llegáis a decir, quien es feminista y no es de izquierdas carece de estrategia y quien es de izquierdas y no es feminista carece de profundidad. Y hay una frase tremenda que dice, quien no se mueve no nota las cadenas, si me quedo así pues no noto que estoy atada. En cambio, cuando me muevo, las cadenas suenan. Era una mujer muy especial. Otro personaje en la Revolución Rusa del cual tenemos que hablar es Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Lenin es un teórico comunista, un dirigente bolchevique, es cristiano ortodoxo, su estatua sigue en la Plaza Roja, pero ahora mismo está empezando a tambalearse un poco, entre otras cosas, porque le han encontrado un abuelo materno judío. Él participó ya en la revolución de 1905, proclamó la de 1917 y su ilusión, su gran anhelo era que esa revolución iba a hacer mancha de aceite. empezando por Alemania. De hecho, en un momento dado, en las fronteras, las tropas alemanas y rusas confraternizan. O sea, hay mucho, Rosa Luxemburgo está animando, hay muchos episodios en los cuales parece que la revolución sí se va a extender, ¿eh? Y veremos que él tiene su propia estrategia, que luego no le funciona. Es verdad que murió muy joven de estrés y de un ictus y no pudo culminar esa revolución que él quería, internacional y mundial. Lenin tiene un problema de mala organización de tiempos. Veremos ahora por qué. Lenin, en un momento dado, está exiliado. Él se exilia porque hay disturbios, ¿eh? Ya saben los disturbios, ¿eh? Él se exilia en Zúrich, se va a Suiza, pero él proclama que Rusia tiene que salir de la guerra. Gran Bretaña está jugando sus cartas. Ofrezco la declaración Balfour, ofrezco el Estado Árabe Colonial de Arabia, quiero que Estados Unidos entre en la guerra. Estados Unidos efectivamente entra en la guerra en abril de 1917, pero Lenin está exiliado, no puede salir, está en Zúrich. Los alemanes, que también son muy estrategas, deciden que si Lenin va a Rusia, va a animar a que Rusia salga de la guerra, porque esa era su teoría. Le meten en un tren blindado que atraviesa, sin ser abierto, toda Alemania, nadie ve nada, nadie dice nada, y Lenin llega efectivamente a Rusia en ese tren blindado, acompañado de 30 revolucionarios, de los cuales 17 son judíos. Otra alegría para nosotros, quiero decir, que fijaros que para una población judía pequeña de Rusia, ahora veremos su evolución, dentro del aparato que dirige el partido bolchevique hay casi un 50% de judíos, ¿eh? Amén, que en la revolución eran también alrededor de 20%. O sea, un número desproporcionado respecto al número que hay en el país. Todo ocurre en una semana. El 2 de noviembre, Gran Bretaña, luego os pondré un cuadro recapitulativo de todas las fechas. El 2 de noviembre, Gran Bretaña emite la declaración Balfour, cuyo aniversario fue, todo está vinculado evidentemente. Todavía espera a alejar los judíos del bolchevismo y que Rusia se mantenga en la guerra, todavía Lenin está en Rusia, Lenin está trabajando, pero Lenin no coge el poder todavía. Pero el 7 de noviembre, solamente 5 días después de esa declaración Balfour, los bolcheviques ya asaltan el Palacio de Invierno. Y en ese momento, cuando ellos toman el Palacio de Invierno y se hacen con el gobierno, entonces ya dicen que van a retirar a Rusia de la guerra. Pregunta, es una pregunta. Si Lenin se hubiese decidido antes, porque llevaba unos meses ya, y hubiese hecho la toma del poder y declarado que Rusia salía, ¿hubiese tenido todavía sentido que Gran Bretaña emitiera la declaración Balfour? Yo creo más en la teoría de la simpatía y que la hubiese hecho igual, pero indudablemente la hizo antes de que Rusia saliera de la guerra por obra de Lenin. Los judíos en Rusia. Sabemos que la tribu de los házaros, llamados los kuzaríes, son un poco los antecesores de los askenazim, fue una tribu que se convirtió toda al judaísmo y que era de los pocos, las pocas tribus verdaderamente guerreras. Por otra parte, en 1795, ya sabéis, la campaña de Rusia de Napoleón, en que Napoleón es derrotado por el general Invierno en Rusia y pierde parte de ese imperio, que es Polonia, que lo va a heredar Rusia. Rusia se va a encontrar de repente con un contingente de judíos enorme, unos 2 millones, cuando Rusia, la presencia de los judíos en Rusia era más o menos testimonial. Esos 2 millones de judíos convierten a Rusia en el país con mayor población hebrea del mundo en ese momento. Los judíos se han crecido a un ritmo superior al resto de la población, O sea que la tasa de crecimiento es bastante importante porque en esa época no eran demasiados. Catalina, por no remontarnos a las calendas griegas, Catalina fue muy tolerante al principio con ellos, pero porque tenía un poco el propósito de convertirlos. Al ver que no lo logra, pues hace como Lutero. A ver si ahora no han aceptado el catolicismo, a ver si ahora aceptan el luteranismo, ¿no? Bueno, pues entonces los denostamos y son lo peor de lo peor. Bueno, pues Catalina intenta convertirlos, al no lograrlo, pues no está satisfecha con la política y los confina en lo que vamos a llamar la zona de residencia, que es una especie de gueto en los países donde ellos vivían antes de la anexión. Cuando llega un zar, Alejandro II, él es un zar liberal que quiere unificar Rusia, que todas las poblaciones tengan oportunidades, y se convierte en muy liberal y muy tolerante con los judíos. Los saca muchos de los shtetl, los lleva a universidades, les permite estudiar, con un permiso de residencia podían vivir en cualquier ciudad, y a raíz de esas reformas nacen allí en San Petersburgo, que en ese momento es la capital del imperio, San Petersburgo, que luego será Leningrado, luego será Petrogrado, luego será Leningrado, y me parece que hoy vuelve a llamarse San Petersburgo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues una ciudad con múltiples nombres, ¿no? En esa capital del imperio, en 1880, lo digo porque es muy importante, nace la Ocht que todos conocéis, que acaba de hacer, de la cual vino Mario, cuando yo le cogí en el colegio porque la Ocht nos ayudaba. La Ocht es una inmensa y maravillosa fundación para educar. En el principio era una organización de capacitación para no tanto un nivel universitario, sino nivel obreros especializados, que hizo muchísimo bien en el mundo, que se nació en Rusia y en Francia también tiene muchísimo éxito y muchísima difusión. Se funda también un poco más tarde, en 1912, algo que la gente no conoce mucho, que se llama OSE, que es una organización para la salud de los judíos en el mundo, que también se funda en Rusia. ¿Pero qué pasa? El número creciente de judíos, que siempre que crecen se hacen más visibles, es así, está en nuestro destino, por decirlo de alguna forma, desencadenan otra vez el antisemitismo. Muchos se hacen socialistas, ingresan en el Partido Obrero Demócrata de Rusia, porque sobre todo esperan disfrutar de esa igualdad, de esa libertad que pregonan para todo el mundo, y esperan que alguna vez les toque a ellos. Los mencheviques, que eran los primeros que salen, que son los rusos blancos, insisto, todos los dirigentes, Zinoviev, Kamenev, eran Sverdlov, todos esos eran judíos, y muchos después se pasan a la fracción de los rojos, que son los bolcheviques. El más carismático, Lev Davidovich Bronstein, o León Trotsky. Me he permitido poner una viñeta de caricatura, fijaros, el medallón que lleva Trotsky, que es un Mario David, y también en todas esas páginas donde me he metido, Sostrumer, Metapedia y tal, el símbolo que habéis visto al principio, que es la hoz y el martillo, la hoz para los campesinos y el martillo para los obreros, muchas están coronados de la estrella, pero en esas páginas lo que hay encima es la estrella de David, evidentemente, o sea, como, porque veremos ahora lo que llamaban ellos el sionismo bolchevismo. Trotsky, como Sverdlov, como todos esos líderes, Zinoviev, Kamenev y tal, pues serán judíos, pero lo que son es antijudíos. O sea, para ellos la religión es también el opio del pueblo y ellos no van en absoluto ni de judíos ni de ayudar. O sea, cuando se pretende imponer el laicismo en un país, se destruyen sinagogas, se destruyen iglesias, se matan curas como se matan rabinos. Ellos querían imponer el laicismo. Y no olvidemos la revolución rusa de padrecito y madrecita, y que el zar era más o menos Dios, era una sociedad con un sentimiento religioso muy arraigado. ¿Sabéis un poco de dónde nacen tanto antisemitismo, que tiene además visos de cientifismo? Pues Karl Marx escribe un libro que se llama La cuestión judía, donde precisamente no deja bien al pueblo judío. Sobre todo, él forja esa leyenda del judío ávido de dinero, que solamente negocia, que presta usura. Lo que nadie habla, sobre todo en los comunistas, es que Marx era un vago, una persona súper endeudada, que tenía muchos hijos, y que, claro, al estar siempre endeudado y su familia ya no le quería dar dinero, estaba todo el día pidiendo dinero a los prestamistas. ¿Quiénes prestaban dinero? Pues los judíos. Con lo cual, ¿quiénes le reclamaban? Los judíos. Y entonces los judíos son ávidos de dinero, tal. Yo soy yo en mi circunstancia, indudablemente no ayudo mucho a la causa. Es pues en Europa y sobre todo en Rusia, no sé si toca la siguiente. Sí, es en Europa y en Rusia donde emerge entonces ese antisemitismo moderno, que ya no es religioso como el de antaño, el antijudaísmo que había iniciado la iglesia cristiana. Es un antijudaísmo racial. O sea, ya no podéis vivir como judíos entre nosotros, que os podéis convertir y ya lo seréis, es ya no podéis vivir como judíos, cambiaros. Y sabemos que eso acabó como ya no podéis vivir, que era el Hitler. O sea, la frase la van cortando cada vez, porque cada vez van cercenando más libertades, etc. Entre 1903, bueno, ese famoso zar tan bueno, Alejandro y tal, por desgracia lo asesinan, había judíos en el asesinato, con lo cual el siguiente que viene hace una represión terrible contra los judíos. Y en ese momento es cuando los pogromos, la palabra pogromo que hoy están en el vocabulario de todo el mundo, adquiere su significado pleno en 1881, porque Alejandro III, el sucesor de Alejandro II, se ceba en los judíos, y ahí está la primera ola de migración de los judíos a Estados Unidos. Y los que se quedan, que no se pueden ir, son los que se van a radicalizar, entrar en los partidos de izquierdas, dejan de lado la religión, pero conservan el yiddish. Entre 1903 y 1906 surgen las centurias negras, una especie de Ku Klux Klan, se editan los protocolos de los sabios de Sion y un libelo de sangre, que eso lo hay en todos los países. Un libelo de sangre es un escrito que se hace diciendo que los judíos hacen matzá con sangre de niño cristiano, por ejemplo, el santo niño de remedio, cosas por ahí. Y eso hace mucho daño, y aunque escritores de renombre como Máximo Gorki en Rusia, Anatole France en Francia y Bernard Shaw en Gran Bretaña desmienten las calumnias, calumnia que algo queda, el daño ya está hecho. Entre 1881 y 1914, más de 2 millones de judíos emigran de Rusia a Estados Unidos, Palestina, Argentina y otros países. La entrada del Imperio Ruso en esa Primera Guerra Mundial significó que ya la gente que era pobre, ya la miseria más negra. En una epidemia de tifus, siempre después de las hambrunas vienen las epidemias que rematan ya el panorama. En ese momento la gente por primera vez deja de creer que el zar es Dios. El zar ya tiene la Duma, pero el zar nos ha metido en una guerra, el zar ya no se ocupa de su pueblo, ya no es el padrecito, y vamos a pedir que sea derrocado. Ya Rasputín lleva al colmo la indignación, y el zar va a ser asesinado en 1918. La influencia de los judíos en los partidos bolcheviques va a aumentar el antisemitismo, las centurias negras y los protocolos de los sabios de Sion, que se van a esparcir en todos los medios, van a crear en el pueblo un sentimiento antijudío. El pacifismo de Rosa Luxemburgo, que los alemanes está también fomentando eso. Y en un momento dado, cuando os acordáis que os dije hace un rato que Lenin sube al poder el 7 de noviembre, 100 años como hoy, y saca a Rusia de la guerra, pues si tú sacas a Rusia de la guerra, pues Alemania dice, tú te has rendido, vamos a firmar un tratado. El desastroso tratado de Brest-Litovsk, que Trotsky firma, porque no tiene más remedio, Trotsky no estaba muy por firmar, pero es un tratado en el cual Rusia va a perder un tercio de su territorio, y además se va a encontrar con unas condiciones tan humillantes en la derrota que ahora veremos todo lo que le piden. Un pequeño paréntesis para mostraros cómo se hace esta horrible paz en Brest-Litovsk. Trotsky se tiene que ir a negociar, pero tiene dos facciones en su propio partido bolchevique. Por un lado está Bujarin diciendo, tenemos que hacer que las negociaciones se dilaten para fortalecer el ejército rojo y poder ganar la guerra. No podemos retirarnos de la guerra así. Vamos a hacer una especie de engaño. Y está Lenin que dice, no, queremos la paz a cualquier precio. No me importa que dilates, pero nosotros tenemos que salir de la guerra. ¿Que hay que ceder territorio? No te preocupes. La revolución se va a extender por el mundo, los alemanes ya están maduros y nos van a devolver todo lo que nos han quitado. Entonces, en ese escenario en que él intenta, Trotsky intenta negociar, cuando le dan el ultimátum, que es el 10 de febrero de 1978, él muy indignado se levanta, pero el ultimátum significaba que reanudamos dentro de una semana las hostilidades. Cuando él se levanta, el 10 de febrero, el 18, Alemania ataca el frente ruso. Con las palabras de Lenin, los rusos desertan en masa y los alemanes avanzan tranquilamente a lo largo de todo el frente ruso. Con lo cual Lenin urge a Trotsky de poner fin a esto. Muchos judíos se van a San Petersburgo y a Moscú, pero muchos se van al sur. ¿Os acordáis el sur, esa zona que era la antigua Polonia? Van a pasar a manos de Alemania. Con lo cual, cuando los nazis van a invadir, porque en esa Segunda Guerra Rusia no estaba del lado de Alemania. Bueno, al principio sí, pero después no. Pero ahora mismo los judíos están bajo su jurisdicción. Lituania, Letonia, en fin, todo eso se perdió. La derrota final alemana, es verdad que anuló este tratado absolutamente incongruente de Brest-Litov, pero los años de guerra civil en Rusia arrojaron mayor número de pogromos y de agresiones a judíos, causaron más de 100.000 víctimas y más de 120.000 violaciones. Esa filosofía de Karl Marx, materializada por primera vez en Rusia, erradicaba la religión, con lo cual los judíos entraron en ese juego, y eran creencias que consideraban alienantes. Pero si se persiguió el hebreo, no se persiguió el yiddish. Y hay algo muy curioso. En un momento dado en que se habla de esa patria en Palestina, los rusos no quieren a los judíos, pero como saben que son valiosos, porque eran muy buenos espías, eran políglotas, viajaban, estaban con las comunidades extranjeras, ahora os elencaré un poquito todo lo que hacían los judíos, dicen, quieren una patria. Y se van a ir. No, les vamos a ofrecer una patria en Rusia. Y surge lo que van a llamar, el famoso centro de Birobidzhan, que es un centro que van a llamar la Palestina judía, para retenerlos y darles ahí. Porque en el comité también hay tantos judíos que hacen una sección de asuntos judíos. El término peyorativo judeobolchevismo se refiere a esas teorías conspirativas. El judeo-bolchevismo es un término peyorativo de teorías conspiranoicas que el bolchevismo fue acuñado y hecho un poco por los judíos. Verdad que había muchos, pero muchos eran dirigentes, pero muchos también obedecían órdenes. Se emplea para denigrar no solo a los judíos, también a los comunistas. Hay muchos autores neutrales, como Alexander Solzhenitsyn, que era un gran antisemita, el que ganó el premio Nobel por el archipiélago Gulag, que señala de forma negativa la presencia judía, otros de forma más neutral. Y sí, también os quería decir que en Estados Unidos, que estaba también en la guerra, Henry Ford fue uno de los peores antisemitas que existió. Él escribe un libro que se llama El Judío Internacional, que es una de las fuentes en las cuales bebe Hitler, que él era además muy poderoso y fue bastante anterior su libro a que recogido sobre los protocolos de los sabios de Sion. Cuando Lenin llega a Rusia y hay un entonces, desde 1975, una juventud judía universitaria que vive con permisos en San Petersburgo, en Moscú, en Odessa, en Kiev, en Minsk y hasta en Vladivostok. Los judíos ya habían participado en la revolución de 1905, son todos partidarios de Trotsky y tienen un entusiasmo absolutamente desbordante que Lenin no ve en muchos rusos. Por eso, Lenin no se fía de la antigua policía, esa famosa ohrana de donde salen los protocolos de los sabios de Sion. Lenin funda una policía que llama la Checa, una policía tremendamente represiva y durísima, como después el KGB y todo eso, que se dedicaba a buscar disidentes, porque lo mismo que era pecado ser zarista o ser religioso, bueno, el que se desviara de las directrices coercitivas del Partido Comunista. O sea, los partidos comunistas se convirtieron en los nuevos zares en todos los países. No podías hacer nada, estabas espiado, tenías los disidentes, o sea, los dos insultos más grandes para los comunistas eran que te llamaban pequeño burgués o que te llamaran disidente. Si eras pequeño burgués, es que tenías una moral, o que creías en la religión, o en el matrimonio, etcétera, etcétera. Y si eras disidente, es que te desviabas de la línea del partido, de la revolución, de perseguir una serie de ideas y tal. O sea, peores que los dictadores. Por eso se llamó capitalismo de Estado. Esa checa, que llega a tener muchos chequistas, eran muy violentos, y en ellos, por ejemplo, por dar dos nombres, porque todos cometieron errores, una tal Rosa Schwarz, feroz asesina judía, y Moses Salomonovich, era el jefe de la Checa en Petrogrado, tienen a su activo muchos asesinatos de nobles que eran considerados enemigos de la revolución. En el Politburó que Vladimir Lenin creó, que era el máximo órgano ejecutivo, había, como os dije antes, muchos judíos. Zinoviev y Kamenev, que habían fundado el partido menchevique, Trotsky, Bujarin. En proporción al porcentaje de judíos del país, insisto, es muy significativo el número que había en los órganos de gobierno. Cuando el régimen se convirtió en dictadura, la dictadura del proletariado, preconizada por Marx, había 3 millones de judíos, pero ellos no se quejaron, porque para ellos no era peor que los pogromos y los asesinatos que habían vivido. Pero cuando Lenin muere en 1924 de un ictus cerebral, o sea, apenas 7 años después de iniciada la revolución, Stalin, que está en el Politburó con todos esos judíos, los elimina a todos, a Kamenev, a Zinoviev, a todos. A Trotsky no lo puede eliminar porque tiene mucho peso específico, pero Trotsky se fue enfrenta a él, lo exilia a México y, como todos sabéis, lo asesina con un piolet, Ramón Mercader, un español, en casa de Frida Kahlo y Diego Rivera, cuando él era amante de Frida Kahlo, entre otras cosas, ¿no?, con su mujer allí. O sea, que tampoco era un señor puro en todos los sentidos. Hitler afirmaba que los judíos mandaban en la Unión Soviética. Es una tendenciosa falacia, porque aunque muchos estaban allí, pero al final no pudieron ni siquiera salvarse a sí mismos. Ciertamente hubo muchos judíos en la Revolución Rusa, y Lenin los estimaba, mientras Stalin los despreciaba y los odiaba. Pero ellos en general obedecían órdenes, como os hablé antes del judío Yankel Yurovsky, quien fue quien comandó la tropa que masacró a la familia imperial Romanov. Hoy se han desclasificado muchos papeles, por eso se sabe, y se sabe que Lenin estaba perfectamente al corriente y que el Politburó firmó la orden, aunque quisieron decir que fue una revuelta que no pudieron atajar. Insisto, ellos no actuaban como judíos, actuaban como patriotas rusos, y lo mismo Trotsky, que creó el Ejército Rojo, que la Troika estaban. Por deciros un poquito, un tal Máximo Libitinov fue comisario para exteriores, Marc Chagall fue comisario de arte contemporáneo, y el jefe de la Checa también era un judío. ¿Por qué? Pues porque, como os digo, el patriotismo de los judíos no era cuestionado y Lenin confiaba mucho en ellos. El transiberiano, el ferrocarril, lo construyeron judíos porque los rusos no querían estar apartados de su familia durante mucho tiempo. El judío de Danzig, Karl Radek, fue un gran apoyo para Lenin y para el Comintern. El Comintern es el Comité Internacional, algo que se funda para propagar el comunismo en todo el mundo, que se llama también la Tercera Internacional. También hay un judío a su frente. Muchos jóvenes judíos abrazaron estos ideales de revolución como un modelo de salvación, donde no había ni tolerancia ni discriminación. Mientras vivió Lenin, el comité este formado por todos judíos poco a poco se disolvió. La idea de Birobichán, que se llamaba el lugar judío independiente, sigue existiendo todavía, aunque solamente tiene un 1% de judíos. Ahora veremos que Birobichán va a volver a salir en la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue el auge mientras se instaló, pero el comunismo, ¿qué pasó con él? El comunismo duró una generación, duró desde la Revolución de 17 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Después de la Segunda Guerra Mundial, que costó millones de vidas rusas y 300.000 judíos, que respecto, insisto, a las cifras también ahí hay que tenerlas en cuenta, Stalin empezó una campaña feroz contra los que llamaba los cosmopolitas sionistas sin raíces. O sea, él no podía soportar que quisieran irse a otra patria, teniendo el maravilloso Birobidzhan, que entre comillas está casi en Siberia, a 8.000 kilómetros al este de Moscú. Porque en un momento dado les había dado la Crimea, que está muy bien, que es un poco como el balneario de Rusia. Pero claro, los locales se pusieron hechos unas hienas y automáticamente, pues eso, un proyecto que acabó muriendo. Moscú se convierte en la nueva capital cultural, pero ahí se cierran centros, colegios y teatros judíos. Eso contrasta bastante con la idea de que los judíos dominaban todos. Fueron perseguidos y asesinados y más de 200.000 murieron en nuevos pogromos que esta vez ya no eran zaristas, eran bolcheviques. Stalin, en un momento dado, casi al final de su vida, 1953, tenía todo un plantel de médicos judíos, unos 9 o 10. Dentro de su locura conspiranoica, pues los acusa de envenenar a altos cargos del gobierno, y se hace la conspiración de las batas blancas, los destituye y los encarcela o los deporta, los manda a Siberia a todos. La mayoría los matan, unos mueren durante el interrogatorio y los otros acaban confesando, claro, bajo presión. Pues curiosamente, Stalin, después de una discusión con Molotov en que se pone de frenético, él ya había tenido así acceso de tal, se encierra y muere. Bueno, muere, no, le da un ictus cerebral. Y como nadie se atreve a entrar, y no tenía ya médicos porque los habían mandado a asesinar a todos, pues cuando abren al día siguiente lo encuentran entre excrementos, entre vómitos, entre tal, echando espumarajos por la boca, con los ojos echando chispas, lo acuestan, dicen que cada vez que él se desmayaba todos decían, ojalá te mueras, perro, no sé qué, no sé cuánto, pero que cuando él se despertaba, padrecito, ¿quieres algo? ¿Quieres leche? Y tal. Total, que él muere después de unos días, nadie llama a un doctor, o sea que el padrecito no era ni tan amado, era un odioso y un odiado, ¿no? Después de la segunda, ya termino, después de la revolución, ¿qué ocurre? La Segunda Guerra Mundial, cuando Lenin muere, Stalin coge el poder. Lenin no lo dejó a él como heredero, porque Lenin decía de él es demasiado cruel y sanguinario. Lenin designa a Trotsky, claro, el otro lo desbanca y es el que se queda con el poder, y Stalin va a reinar desde 1924-25 hasta 1953. Después de la revolución, la Segunda Guerra Mundial supuso nuevas masacres judías por las autoridades soviéticas. En Polonia se los entregaron todos a Hitler, que entonces, en ese momento, adiós, era aliado de la Unión Soviética. Decenas de familias judías que huían de los alemanes fueron bloqueados en la frontera entre los dos países, salían realmente de lo que había sido de su hogar, Rusia. Ellos, por tratados, que sabían si ahora eran polacos o alemanes. No los dejaron entrar y murieron de hambre y de frío en medio de las alambradas, e incluso algunos tiroteados por francotiradores rusos. Cuando estalla en 1941 la Guerra del Este, ya sabéis que Rusia primero se alía, hace un pacto de no agresión con Hitler, y después cuando Hitler dice, uy, está todo tranquilo por ahí, voy a atacar Rusia, que Hitler los traiciona, es cuando ellos se pasan al bando de los aliados, pero nunca fueron filosemitas. Al estallar esa guerra de 1941, los judíos sufren un auténtico infierno, tanto por parte de los alemanes como de los rusos, que al evacuar algunas ciudades ante el avance alemán, directamente los fusilaban, porque no querían que se pasaran al otro bando. En este contexto se funda en Moscú el Comité Antifascista Judeo-Soviético, dirigido por Salomón Mijoels, para defender los judíos de la URSS de los alemanes. En un momento dado también se funda el Joint, el Joint, por ejemplo, a nosotros nos ayudó a salir de Egipto, porque era un poco para ayudar a los judíos europeos a emigrar, y después la Sohnut ayudó a los judíos de los países árabes. Los soviéticos, después de la traición alemana y su ingreso en las filas aliadas, invaden Europa Oriental. Cuando entran en los campos de concentración los grandes libertadores, mataron a muchos presos judíos, violaron a muchísimas mujeres hebreas, y esto ocurrió hasta en Auschwitz, donde para los judíos era un cambio de un invasor por otro. ironía para los que estamos llamando los liberadores de Auschwitz. Claro, eran tropas de gente absolutamente, no digo que obedecieran órdenes, pero en fin, que no fue tan idílico como nos lo quieren pintar. Y hoy se están descubriendo muchos papeles porque después de 70 años se abren los archivos. A partir de 1950, Stalin, que es un monstruo absolutamente sanguinario, había ya exterminado muchísimas etnias, no solamente a los judíos, pero ya decide acabar de una vez con los israelitas alegando esa conspiración judía que empezó por los médicos, empezó o terminó.
Los escritores.
Claro, él decía, prohibió hablar del holocausto, decía que las víctimas, que no habían sido judíos, que tampoco eran tantos, que habían muerto mucho más rusos, efectivamente, durante la época de Stalin. Fijaros si hay pocas estadísticas que se habla de muertos entre 10 millones y 50. O sea, como si pudieran evaporarse en el éter 40 millones de seres humanos, ¿no? Pero las cifras están más cercas a los 50. Murió muchos más judíos, murieron judíos y de todas las etnias durante la época stalinista que durante la Segunda Guerra Mundial, que ya eran 20, se habla de 50 millones de muertos también. Todos los judíos van a ser deportados. Periodistas, escritores, músicos, pintores, poetas, es una época negra, se los despide de los oficios de responsabilidad, no se les deja acceder a ellos, se forja la falacia de una conspiración judía, como el contubernio judío-masónico, siempre estamos haciendo conspiraciones para derrocar a todo el mundo, se les expulsa en 1952 del Partido Comunista que ellos habían ayudado a fundar, y se les encarcela y deporta. Ni siquiera se salvaron las mujeres que iban exactamente igual a Siberia o eran fusiladas. Según algunos historiadores, esto lo he mirado, en unos he visto que sí, en otros he visto que no, no está muy, pero bueno, lo acabaremos sabiendo. Se dice que en 1953 Stalin planea la deportación de todos los judíos que están en Rusia y los va a mandar ¿a dónde? A la linda patria judía que les ha organizado en Birobistán. Organiza todo un plan y se trata de 1 millón de personas. Increíblemente, milagro de Purim, el 5 de marzo de 1953 le ocurre el accidente cerebrovascular y muere, con lo cual eso se queda en agua de borrajas. Hoy, Putin, que está en Rusia, ha abierto una nueva era, mucho más tolerante, mucho más liberal. Él intenta que los judíos se encuentren mejor, ha hecho incluso un plan de tolerancia. Él procede del mundo del espionaje, Putin, y de hecho se va a representar a las elecciones. Sigue existiendo la Duma. Hay un partido comunista ruso, pero tiene creo que 1.600.000, que en Rusia es irrelevante, miembros. Hoy hay rusos, no millonarios, sino archimegamin, en el cual está Roman Abramovich. Entonces, hoy, en 1989, se devolvieron muchas propiedades decomisadas a judíos rusos y hay una era de tolerancia. Se dice que ya, pero tiene más miedo a los musulmanes que a los judíos. Entonces, ya que hay que pactar con unos, más o menos eligen. Un repaso muy rápido para que tengáis en cuenta las estrategias y las fechas. Desde Gran Bretaña, que hace esas promesas contradictorias que hoy siguen coleando y trayendo un montón de problemas, ¿eh? Porque hay cosas que todo el mundo aceptó. Pues Jordania está súper aceptada, cuando iba a ser el Estado árabe y los palestinos entraron ahí al grito de Jordania es Palestina, Palestina es Jordania, y los masacraron. Y el único que sigue la cuestión no resuelta parece ser Israel, que es muy grande, muy poderoso y muy fuerte. En orden cronológico, empezamos el 8 de marzo de 1917 la manifestación de mujeres que va a prender la pólvora. El 3 de abril Lenin llega en tren. Fijaros que desde abril hasta noviembre no va a tomar el poder, está la Duma y está él, que puede tomar el poder pero no lo toma. El 6 de abril entra, muy poquito después, entra en guerra Estados Unidos, los rusos empiezan a desertar, el 2 de noviembre, declaración Balfour, el 7 de noviembre el asalto bolchevique al Palacio de Invierno y ya declaramos la revolución, que ya ese día pues realmente no pasó nada, no fue como la toma de la Bastilla ni asesinaron a nadie, ya era casi pacífico y se fue imponiendo desde febrero hasta noviembre. El 3 de marzo del 18, la firma de la desastrosa paz de Brest-Litovsk entre Rusia y Alemania, donde Rusia pierde un tercio de su territorio y casi un 40% de su población, desgraciadamente para los judíos, acaban en la parte de la zona Polonia que iba a caer en manos de los alemanes, con todo eso en una atmósfera donde Henry Ford, el antisemita, Stalin, que odia a los judíos, y al final todo lo que Stalin dijo cuadró, porque el pueblo ruso era bastante antisemita también. El 11 del 11 de 1918 se firma el armisticio y el humillante Tratado de Versalles para los alemanes, que dicen que esa reivindicación, Alemania súper frustrada por el tratado, por las condiciones férreas y tiene que echar la culpa a alguien. La quinta, no hemos perdido la guerra, es que teníamos dentro del país una quinta columna que hizo que nosotros no tuviéramos ese afán de luchar y que boicoteó, saboteó desde dentro nuestro propio ejército. El 21 de enero de 1924 muere Lenin de estrés y de un ictus cerebral. Stalin se apodera del poder, se apodera del gobierno y todo lo que habían ganado acaba incluso en 1952 echando a los judíos del propio partido que fundaron, y hasta la muerte de Stalin fue una época tremenda, donde se dice que murieron durante su régimen más judíos que en el Holocausto. Así que muchas gracias.
Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну.